Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora estamos con ustedes, Ángel Defana, quien les habla, La Medicina al Día y el Miami Medical Team. Y el doctor Manuel Alzogaray, presidente del Miami Medical Team, los saluda.
Saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Aquí estamos una vez más con ustedes para traerle este programa que esperamos que sea del agrado de ustedes. Así lo traemos para informarles y ponerlos al tanto de qué es lo que está pasando en el mundo de la medicina en este lado del planeta.
Bien, y comenzamos con la sección de noticias médicas.
Y tenemos la siguiente: bacterias o virus. Cuando pacientes vienen a la oficina médica con síntomas de catarro o sinusitis, por lo regular le recetan antibióticos. Pero estos no funcionan en virus y pueden producirse resistencia a los antibióticos por las bacterias. La Universidad de Rochester ha determinado un método con 11 marcadores genéticos que pueden catalogar la infección de bacteriana. Experimentos en pacientes con infecciones respiratorias de vías bajas, los test de laboratorio han detectado correctamente la infección viral o bacteriana.
Y sobre la depresión postpartum, en un estudio de más de 20.000 madres que parieron en invierno o primavera, se encontró que eran menos propicias a padecer depresión que las que paren en verano u otoño. En estudios previos realizados, se relacionó con vitamina D baja, ya que en invierno y primavera la incidencia del sol es menos intensa, disminuyendo la absorción de vitamina D.
Rosácea y Alzheimer disease, enfermedad de Alzheimer. Estudio realizado en 5.6 millones de hombres y mujeres encontró que personas con rosácea, que es una condición de la piel que produce enrojecimiento de la cara, eran 7% más propensos a desarrollar alguna forma de demencia y 25% más propensos a desarrollar el Alzheimer. En la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos, mujeres fueron más propensas que los hombres y aquellos pacientes con más de 60 años.
Cáncer de próstata. En un cáncer no agresivo descubierto en la próstata, una opción es vigilancia activa, o sea, un tumor no agresivo que no tiene complicaciones adicionales, etc. El tratamiento es observación. Un estudio reciente en 82.400 suecos mostró que no significante diferencia en mortalidad en 10 años en aquellos pacientes seguidos por vigilancia activa o aquellos tratados con cirugía o radiación.
Viajeros. Viajeros que salen del país pueden contraer diarreas. Lo más probable es que se les receten antibióticos. Pero un estudio de Finlandia demostró que antibióticos multiplican los chances a crear colonias de amplio espectro beta-lactamasa, el AEBL, que es producido por bacterias intestinales con resistencia a las penicilinas y sus derivados y otros tipos de antibióticos. En estos casos de diarreas de viaje, sería mejor tomar agua en grandes cantidades y tomar una pastilla de Imodium u otro similar.
Fertilización in vitro. Existe una preocupación en los médicos de casos de FIV, que es la fertilización in vitro, que requiere inyecciones de estradiol y progesterona en grandes concentraciones o dosis, siendo estas hormonas asociadas al cáncer de seno. Un estudio en Holanda con 19.000 mujeres que fueron tratadas con FIV en 1980 y 1990 se determinó que la aparición de cáncer no fue en este grupo mayor que la población general.
Antidepresores. Profesores en la Universidad de Stanford llevaron a efecto escáneres cerebrales a cientos de pacientes, analizando el scan así como la historia de estrés de cada paciente. Entonces predijeron con 80% de certeza cómo reaccionaría cada paciente a tres productos: el Zoloft, el Lexapro y el Efesor, adaptando el tratamiento apropiado a cada paciente.
Siesta y diabetes. Un estudio realizado con 300.007 individuos encontró que aquellos que duermen una siesta de más de 60 minutos al día tienen un riesgo de 45% de padecer diabetes tipo 2, comparados con aquellos que no toman siesta.
Y ahora tenemos aquí una parte muy interesante. Un paciente que fue sometido a cirugía cardíaca se le presentó a Dios cuando estaba en la anestesia. Al paciente le preguntó: ¿viviré la cirugía? La respuesta de Dios fue: vivirás 30 años. La paciente decide entonces, mientras estaba en el hospital, ponerse implante de senos y de nalgas, liposucción abdominal y trasplante de pelo, colágeno en los labios, etc. El paciente es dado de alta por fin del hospital y sale al rumbo a su casa, pero al cruzar la calle la golpea un carro, la tira contra el contén y el paciente muere. Después que esto pasa, el paciente llega al cielo y se encuentra con Dios y le pregunta: ¿pero qué pasó? Me dijiste que viviría 30 años. Y Dios le contestó: eso es correcto, pero con tanta cosa que te pusiste no te reconocí.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa después de esta nota simpática. Como siempre, el doctor Zugaray concluye la sección noticiosa con alguna noticia cómica, simpática, relacionada con las consultas médicas. Pues bien, el doctor Manuel Zugaray continúa con nuestro programa de hoy con su habitual sección de la historia del Miami Medical Team. Vamos a ver qué nos trae hoy de esta tremendísima historia tan honrada de esta organización humanitaria, el Miami Medical Team.
Hemos estado hablando en otro programa, una serie de acontecimientos y de trabajo del Miami Medical Team durante varias décadas. La década del 90 al 2000 fue muy prolija, es decir, tuvimos mucho trabajo y tuvimos muchas intervenciones en muchos lugares. Y una de las cosas que nosotros tuvimos en distintos escenarios y tuvimos contactos indirectamente a través de los pacientes de casos debido a problemas químicos, casos debido a problemas biológicos y casos debido a problemas radiológicos. Así fue que nosotros, cuando estuvimos por allá por Angola, se nos presentaron casos los cuales no sabíamos en realidad lo que estábamos viendo. Y aquellos casos fueron bastante con una sintomatología muy, muy rara y apuntaba mucho a sintomatología neurológica. Así es que nosotros llamamos al neurólogo de nuestro grupo, en este caso el doctor Luis Reina, y lo mandamos en una misión especial a Angola. Y allá se encontró con un neurólogo que era un profesor de allá belga, y este hombre era uno de los individuos que había estado envuelto en la guerra entre Irán y Irak, que fue una guerra en la cual se desarrolló una guerra química, con gas químico, gas nervioso. Y este fue el hombre que llegó allí y determinó que estaban tirando proyectiles con gas, un gas nervioso. Hizo la denuncia en la ONU y tuvieron que cancelar y tuvieron que llamarle la atención a las dos partes que estaban enfrascadas en la guerra. Este señor lo llamaron y lo invitaron a ir allí a Angola, y sucedió que cuando llegó nuestro neurólogo, el doctor Reina, Luis Reina, estaba el profesor belga. Y aprendió mucho con él. El profesor vio los casos, le llevó una serie de aparatos y una serie de tecnologías y determinó efectivamente que habían sido aldeas, habían sido atacadas por proyectiles y habían sido gaseados, proyectiles con gases nerviosos y habían sido gaseados y habían sido eliminados, hombres, mujeres, niños, viejos, todo, por las tropas cubanas, nada más y nada menos. Entonces, determinaron y identificaron el gas que se había usado, que era el gas Tobrun, un gas que pertenecía a la Unión Soviética y que ésta se lo había proporcionado a los cubanos. Por lo tanto, Miami Medical Team con el profesor belga fueron a la ONU, hicieron la invitado por el profesor, claro, fue el doctor Reina, pues el trabajo lo habían hecho en conjunto y se denunció que se estaba usando gas Tobrun por las tropas cubanas. Así fue que se le llamó la atención a la Unión Soviética y a los cubanos también para que no se les ocurriera usar en la población civil este tipo de armamento. Después de esto, nosotros fuimos testigos de que en El Salvador, en una ocasión, hubo una masiva explosión de dengue, que fue aquello brutal en la capital de El Salvador, país de América Central, y el señor que estaba de presidente en aquella época conocía, y era porque ya habíamos estado varias veces en el país ayudando en los terremotos, etcétera, y en los ciclones y eso, y pidió oficialmente que el Miami Medical Team los ayudara a ver qué estaba pasando con esto del dengue, que no había forma de resolver la situación, y estaba en la misma capital. La capital estaba en Ascua. Nosotros llegamos allí inmediatamente, pero nos volamos un equipo de médicos del Miami Medical Team, y volamos con el entomólogo, que son los individuos que trabajan con los mosquitos aquí en el condado de Miami-Dade, y nos los llevamos, pedimos permiso para llevarlos, y también el jefe de fumigación, que es precisamente un cubano, hijo del general Cantillo allá en Cuba, un muchacho que es de la brigada 2506, bueno, él es jefe de fumigación, era en aquella época aquí en el condado de Miami-Dade. Entonces fue con nosotros también en esta exploración, y así fue que tomaron muestras y demás, y se determinó qué tipo de dengue es el que se estaba manifestando allí, y es que era un dengue que no era del tipo que era patognomónico. Los dengue estos son A, B, C y D, son cuatro tipos, 1, 2, 3 y 4, pues el de El Salvador, por ejemplo, es el tipo 1, pues ahí no había tipo 1 en esta epidemia, había tipo 3 y tipo 4, o tipo 3 y tipo 2, no me recuerdo bien. La cosa es que inclusive las medicinas, los anti... las pastillas que se le echaban para matar las larvas de los mosquitos en las aguas estancadas, estas larvas eran resistentes, específicamente resistentes a ese larvicida que se echaba ahí en El Salvador. Por lo tanto, no les estaba causando nada y seguían reproduciéndose a una velocidad vertiginosa. Así fue que se determinó qué tipo de mosquito era el que estaba atacando, se determinó el larvicida que no se le estaba haciendo efecto y se probó cuál es el larvicida que era efectivo contra estas larvas nuevas que se habían encontrado. Y así fue que se mandó, en ese tiempo estaba de gobernador de aquí de la provincia o del estado de la Florida, estaba Jeb Bush, el cual nos brindó total ayuda y enseguida mandó toneladas de nuevo insecticida y demás, y para fumigar también y todo. En resumida cuenta, ahí los fumigadores que nosotros trajimos con el capitán Cantillo al frente, enseñaron a fumigar de noche, que había que tirar de noche. Es muy peligroso porque era una zona montañosa, no una zona plana, la zona del Salvador. Y entonces la gente de Miami fue lo que llevaron efecto el 80% de la fumigación por la noche, subiendo y bajando la montaña y tratando de que no hubieran accidentes. Y gracias a Dios no hubo ningún accidente. En 4 o 5 semanas se controló la situación, pero que vimos que efectivamente esto se manifestaba como si hubiera sido implantado, porque era un círculo a la capital nada más, no a la parte de los campos y eso, sino a la capital de la nación. Fue muy raro, fue muy muy raro, y pensamos que hubiera sido o se hubiera manifestado así, si hubieran sido ataques por siembras hechas por humanos para poder hacer daño. Por lo tanto, ese fue otra de las cosas que nosotros tuvimos. Posteriormente, cuando fuimos visitando allá, el grupo de solidaridad de Polonia nos invitó a ir en el año 1992 a Polonia, que fuimos nosotros a trabajar allí en los distintos hospitales, y da la casualidad que la primera vez que entramos lo llevan a una ciudad que se llama Kielce, K-I-L-C-H-I-E, una ciudad en la cual estuvo en el paso de cuando ustedes habrán oído que hubo una explosión que hizo una planta atómica allá en Chernobyl. Esa zona, ese era el tipo de planta atómica que iban a poner en Cuba, allá en la zona de Cienfuegos. Era la misma planta atómica que estaba obsoleta. Gracias a Dios, pues lo digo así porque desgraciadamente afectó a los ucranianos, en la zona de Ucrania, y afectó a los ucranianos y a alguien más. Pero gracias a esa explosión que hubo allí, no se estableció la planta en Cuba, porque le dijeron los americanos que con una protesta que no la podían poner. No voy a poner una planta que está obsoleta y que no tiene ningún tipo de garantía. Porque lo que pasó después que explotó la planta, la nube radioactiva pasó hacia el norte, pasó por Polonia, que se encuentra al norte de Ucrania, y en esa zona de Kielce contaminó la hierba y eso, y las vacas comían hierba contaminada, y la leche que le sacaban era leche contaminada. Y empezaron a nacer niños con malformaciones congénitas de todo tipo. Y en el hospital ese de Kielce nos llevaron al cuarto piso del hospital, en donde era un piso que lo tenían reservado y totalmente cerrado para niños que nacían con malformaciones congénitas. Y vimos todo tipo de barbaridades. Hay una cosa que fue terrible. Había una película que yo cuando muchacho vi que se llamaba Sueño Negro, que era la de malformaciones congénitas en un hospital. Bueno, eso me transportó y me vino la idea de la película esa. Una cosa monstruosa lo que vimos allí, y fuimos impactados por eso, Por lo tanto, el Miami Medical Team, cuando regresó aquí a los Estados Unidos, ya teniendo estas bautizos de fuego con problemas químicos, biológicos y radioactivos contra la población, pues nos dimos a la tarea de conseguir un grupo aquí en los Estados Unidos que nos enseñara a combatir los problemas y las ya sea un ataque o ya fuese un trastorno por problemas químicos, biológicos y radioactivos. Así que en el año 98 hicimos el primer curso que trajimos este grupo, que era este es un grupo que es el que entrena al FBI de aquí, entrena a la gente del ejército, entrena a los policías, etcétera, en toda la nación. Nosotros lo contratamos y lo trajimos, y por fines de semana nos daban cursos. El primer curso que dimos en el 98 fue cómo resolver los problemas en la comunidad contra un ataque o un accidente de esta categoría. Segundo curso fue en 1999, trajimos a la gente para que nos ayudara a hacer la programación en los hospitales y el tratamiento que se le daría a los hospitales a cualquier caso de cualquier tipo de ataque, ya sea químico, biológico o radioactivo. Nosotros teníamos dos hospitales aquí que los estábamos haciendo las prácticas en ellos para estas cosas, y los hospitales cooperaban en esto. Y tanto fue la situación que se produjo en el año 2000 el ataque a las torres allá en Nueva York, y aquí en Miami el único grupo que estaba entrenado para hacerle frente a un fenómeno que hubieran sido también de problemas químicos, biológicos, radioactivos, era el Miami Medical Team. Así que la gente cogieron y nos empezaron a llamar, y nosotros dimos más de 50 conferencias en escuelas de high school, en colleges, en distintos hospitales, por el radio, por la televisión, en el periódico. Inclusive algunos de los miembros del Miami Medical Team visitaron El Salvador, visitaron Panamá y visitaron Nicaragua en aquella época, y fueron invitados a dar conferencias de esta categoría. La doctora Salazar, que me acuerdo que estuvo en una ronda por toda América Central. Así que, a pesar de eso, nosotros empezamos también a tener preocupación con el problema de Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba tiene mucho, alrededor de los años 1990, precisamente 98, al 2000, 2001, 2002, empezaron a meter una serie de institutos para problemas biológicos, para problemas químicos, de todas índoles. Eso está hecho en zonas que están rodeadas de casas y están rodeadas de comunidad civil. Y empezamos a pensar los peligros que pudiese pasar en este sentido. Nosotros vamos a invitar aquí próximamente al ingeniero Cerejo, Manuel Cerejo, que tiene unos estudios al respecto muy buenos, y sería muy conveniente darle a ustedes la información de las áreas donde están estos institutos que tienen ahí en La Habana, en otros satélites que tienen en otras poblaciones de Cuba, en donde los alrededores, ustedes no saben que ustedes tienen ahí es un problema de esa categoría, y viven ahí sin saber el peligro que tienen, para que se protejan, para darles los consejos, porque cualquier, no quiere decir que ataquen, pero puede ser que se produzca, como Chernobyl, eso fue un accidente, el accidente pasa en cualquier lugar. Y tiene más propensidad a pasar un accidente en Cuba, que hay menos cuidado con las cosas que en un país del ¿cómo se llama? Del occidente, de la parte libre, de la parte democrática del mundo, en donde hay que seguir reglas estrictamente para poder no crearle problemas a la sociedad. Fíjense que Chernobyl fue en Rusia, en la Unión Soviética, todavía aquello fue en esa zona de ese continente europeo. Entonces, Cuba pues es muy peligroso lo que está haciendo, debido a que cualquier fallo puede pasar y cualquier accidente puede pasar en la comunidad. Por lo tanto, nosotros vamos a traer al invitado próximamente para que nos hable y nos diga, de acuerdo al tipo de cosas que estén haciendo en el instituto que vamos a mencionarle, qué área a la redonda tiene que protegerse más, 10 cuadras, 20 cuadras, 5 kilómetros a la redonda, cosa de que si se produce un fenómeno, ustedes pongan los pies en polvorosa. No se pongan a esperar que le vayan a decir que si esto viene, que sea, porque a la vez que ellos reaccionen, lo primero que van a tratar de hacer es ocultar las cosas y después van a reaccionar. Mire cómo pasaron las epidemias localizadas de dengue ahí en La Habana, en Matanza, etcétera, que ellos están negando constantemente de que existía, después que hubieron muchos muertos y que era abierta la situación, entonces fue que tuvieron que aceptarlo. Pero la gente fueron victimizadas con estas cosas. Por lo tanto, vamos a ponerlo al día de dónde están los puntos que son peligrosos en Cuba por tener sustancias químicas y biológicas.
Muy interesante esta parte de la historia del Miami Medical Team. Y por cierto, recientemente vi un video de la planta de Jurahuá, que gracias a Dios, como dice el doctor, no llegó a construirse en nuestro país con el peligro que encierraba y que no se terminó. Y ahí están los edificios con la escasez de vivienda que hay en Cuba, los edificios vacíos, porque no se llegó a poblar. Bien, vamos, estimados amigos, a hacer una pausa y en breves segundos continuamos con la Medicina al Día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la Medicina al Día. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con La Medicina al Día. Y esta segunda parte de nuestro programa siempre, en mi opinión, es la más interesante. Y es la entrevista que cada semana nos trae el doctor Manuel Azugaray con un tema muy especial y con un entrevistado muy especial que estoy seguro que será del agrado de ustedes y nos enseñará aspectos nuevos de la medicina en el mundo.
Así es, y hoy tenemos el honor aquí, la satisfacción de tener con nosotros al doctor Christopher Blanco, que es especialista en pie, podiatría, una especialidad la cual es muy usada y es muy, muy trabajada, ya que el pie es nuestro método de locomoción y muchas veces con el peso, con el tipo de calzado y con las cosas que no estamos educadas, lo tratamos muy mal. Hasta un momento que el pie dice, hasta aquí llegamos, y empieza a someternos a dolores, a problemas en los pies y eso. Por eso traemos al doctor, lo invitamos y lo seguiremos invitando porque es muy importante. El pie es, gracias al pie es que podemos movernos, podemos trabajar, podemos bailar, etcétera. Pero tenemos que cuidarlos también porque si no, abusamos de él y él no se va a dejar abusar. Entonces, el doctor Blanco, que es un especialista y profesor aquí de la Universidad de Podiatría en el Dade County, nos tiene siempre unos temas muy interesantes y hoy nos va a hablar de un tema sumamente interesante y que muchos de ustedes cuando lo oigan van a decir, oh sí, yo lo tengo, oh yo lo tuve, oye, a mí me parece que lo voy a tener. Así que esto es algo que casi todos tenemos. Aunque seamos médicos, los tenemos también. Bienvenido, Christopher.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, Ángel. Hablando de eso, doctor, el pie es una parte anatómica bien compleja. Cada pie tiene 26 huesos, 33 articulaciones y un red de más de 100 tendones, músculos y ligamentos. Quiero hablar hoy de un tema que es muy frecuente, que veo 10, 15 en la oficina cada día, o sea, el dolor en el talón. Y eso se puede manifestar por muchas causas. Quiero hacer una breve, comentar brevemente sobre el dolor. El ser humano tiende de huir el dolor, pero tenemos que entender que el dolor es no es un enemigo, es un proceso biológico donde el cuerpo nos está comunicando que hay algún daño para ceder cierta actividad o para ir a ver al médico, etc. So, no podemos simplemente tomar pastillas para que las cosas se mejoren. Tenemos que pagarle atención al cuerpo y escuchar bien y tomar acción cuando uno sienta que las cosas no están bien. El dolor en el talón es generalmente resultado de una biomecánica defectuosa. ¿Qué quiere decir eso? Una anormalidad en la forma cual uno camina. Y esto produce demasiada tensión en el hueso del talón, que es el hueso más grande y que recibe más impacto con cada pisada que hace el ser humano. Y también causa daño y tensión a los tejidos blandos unidos a ese hueso. Esta tensión puede resultar de una herida o un moretón sufrido al caminar, correr, saltar sobre superficies duras, llevar calzados mal construidos o, como te dijo, tener exceso en peso. Eso es algo que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, se ve bastante.
Es muy común, muy común.
Y vamos a hablar de algunas de las causas. Todo el mundo ha escuchado, yo estoy seguro, de lo que es el espolón. El espolón, es una causa frecuente del dolor del talón, que es el espolón, que básicamente es un crecimiento óseo en la parte inferior o posterior también, pero mayormente inferior del hueso del talón. Normalmente se ve, el paciente viene con ciertos síntomas, el dolor de la planta del pie, y se toma un radio X y aparece como una prolongación que puede extenderse hasta a veces media pulgada. Cuando no hay indicación de crecimiento del hueso, a veces se llama esta condición síndrome del espolón del talón. Los espolones resultan de un esfuerzo excesivo de los músculos y ligamentos del pie que estira la banda de tejido que conecta el talón y la parte anterior del pie y arranca repetidamente la membrana que cubre el hueso del talón. Esta condición puede ser resultado de un desequilibrio biomecánico, otra vez la forma que una persona camina, de correr, de zapatos inapropiados o demasiado gastados, o de obesidad. La fascitis plantar, en verdad, es la causa del espolón. Y, por tanto, el dolor del talón, como los espolones, van frecuentemente asociados con lo que es la fascitis plantar, que es una inflamación de la banda del tejido conjuntivo o el tejido blando, que se llama la fascia, que va por la planta del pie desde el talón hasta la parte anterior del pie. Esto causa un síndrome de inflamación de esta banda que se llama fascitis plantar. Es muy común en atletas que corren y saltan mucho y puede ser bastante doloroso. Típicamente el paciente dice que el dolor es más agudo cuando empieza a caminar o cuando se despierta por la mañana, etc.
Cuando está en frío.
Esto parece cuando la banda del tejido se tensa más de lo normal a lo largo del tiempo o de un tiempo, lo que causa que las fibras del tejido blando de la banda se rompan o estiran en diferentes puntos. Esto lleva a una inflamación que lleva al dolor y posiblemente al crecimiento de lo que es el espolón.
Debido a que el organismo viene y deposita calcio para tratar de solucionar el problema y lo perjudica.
Sí, hay una membrana, como usted sabe, tú eres ortopédico, doctor, en los huesos, que se llama el periósteo. Y el periósteo tiene células óseas. So, cuando un tendón o en este caso la banda de plantar fascia se injerta y está jalando constantemente en ese punto de injerción al hueso, eso causa pequeñas rupturas en esa membrana. Y entonces las células empiezan a producir el hueso. Y de ahí se forma lo que es el espolón. So, es como, ¿qué vino primero, el pollo o el huevo?
Yeah.
La condición aparece cuando ya hablamos de eso. La inflamación puede ser agravada por zapatos que no proporcionen a un soporte adecuado, especialmente en la zona del puente. O por la irritación crónica que a veces se asocia a un estilo de vida atlético. El descanso solo proporciona un alivio temporal, como estábamos hablando. Cuando vuelve a caminar, especialmente después de una noche de sueño, el paciente, la persona, puede experimentar un alargamiento repentino de la banda que se estira y tira del talón. Y al caminar, el dolor del talón puede disminuir o incluso desaparecer en algunos casos. Pero eso puede ser solo una falsa sensación de alivio. El dolor frecuentemente vuelve después de un descanso prolongado o de caminar en exceso. Otra causa es lo que se llama la pronación excesiva o el pie plano, básicamente. La pronación es una parte de la mecánica del pie que es normal, es necesario. Porque así es como el pie se puede adaptar a cambios en el piso, si uno está caminando en el campo, etc. Pero como cualquier cosa, el exceso nunca es bueno. O sea, la pronación excesiva o lo que forma el pie plano es una de las causas principales que causa este estiramiento de este tejido blando contra el talón. Al caminar, el talón toca al suelo primero. Normalmente en la biomecánica del pie, el peso se traslada primero a la parte exterior del pie y luego al dedo gordo. Eso es normal, así como camina Esa es la mecánica del pie humano. El puente normalmente se eleva y el pie generalmente se mueve hacia arriba y hacia afuera, volviéndose rígido y estable para levantar el cuerpo y moverlo hacia adelante. Y esto es repetitivo con cada paso. Con la pronación excesiva, exceso de movimiento hacia adentro, puede crear una cantidad anormal de estiramiento y tensión en los ligamentos y tendones unidos a la parte inferior del hueso del talón. La pronación excesiva puede también contribuir a dañar otras partes, la cadera, la rodilla, etc. Enfermedades del talón. Algunas condiciones de salud también, en general, pueden también producir dolor en el talón. Gente que sufren de artritis reumatoide o otras formas de artritis, incluyendo la gota, que suele manifestarse en la articulación del dedo gordo, pueden causar molestias en el talón en algunos casos. A veces uno puede ver una placa de una persona que tiene una historia de reumatismo y se ve que está lleno el calcañal de espolones, aunque no tienen síntomas. El dolor de talón puede también ser resultado de la inflamación de una bolsa que se llama una bursitis, o de un nervio, un neuroma que cruza por ahí abajo, por esa parte del talón que se llama el nervio de Baxter. Otra condición que se llama la deformidad de Haglund, a veces asociada con los tacones altos, y eso pasa más en mujeres, porque cuando una persona usa tacones altos, eso causa que el músculo del tendón de Aquiles se mantenga contraído. Entonces se acostumbra a estar en esa posición y cuando la persona quiere poner su pie normal, plano, estira y empieza a hablar del calcañal y eso causa bastante dolor. Esta deformidad ocasionalmente dolorosa es generalmente resultado de una bursitis causada por presión contra el zapato y puede agravarse con la altura o la costura del contrafuerte de un zapato. El dolor en la parte posterior del talón se asocia a la inflamación con el tendón de Aquiles tras el tobillo y en la unión con la superficie del posterior del hueso del talón. La inflamación se llama tendonitis del tendón de Aquiles. Es común en personas que corren y caminan mucho y tienen tendones tensos, los diabéticos. La diabetes en sí causa que los tendones se ponen bien tensos. Y otras condiciones sistémicas también. Esta condición aparece cuando el tendón sufre tensión excesiva a lo largo del tiempo, lo que causa ruptura o estiramiento de fibras en su longitud o en la unión con el hueso del talón. La inflamación se agrava con la irritación crónica que a veces se asocia en un estilo de vida activo o con ciertas actividades que fuerzan el tendón cuando ya está tenso, como brincar o subir inclinaciones.
Deportistas.
En los niños se manifiesta el dolor del talón a veces no por esto que yo acabo de hablar. Un centro de osificación, de crecimiento del hueso en el calcañal que se aparece alrededor de los 8 y 13 años y después eso se cierra. En esa edad, 8 y 13 años, los niños son muy activos, empiezan los deportes, etcétera, etcétera. Esta condición se llama Severs disease, o sea, inflamación de la apófisis, una apófisis, sí. Normalmente, con descanso, fisioterapia, buenos zapatos, se le calma al niño y cuando se le cierra este centro de osificación, normalmente
se acabó.
Oye,
no existe más la enfermedad.
No existe más. Vaya, si tendrá pie plano, por esa razón se le da, pero no por esta razón.
Sí.
Entonces quisiera hablar, doctor, de prevención.
Es importante.
Lo más importante. Pueden tomarse una serie de medidas para evitar el dolor de talón y los problemas asociados a este. Lleve zapatos que le queden bien en la puntera, el talón y los lados. Y tengan suelas que absorban el impacto. estructuras rígidas y contrafuertes que proporcionan apoyo. Lleve los zapatos apropiados para cada actividad. Eso es importante. Si estás jugando tenis, un tenis shoe. Si estás jugando pelota, se dicen cleats en inglés, no sí. sé cómo los cleats. No lleve zapatos con suelas o tacones excesivamente gastadas. Prepárase apropiadamente antes de hacer ejercicio. Haga ejercicios de calentamiento, estiramientos de tendón de Aquiles. Es muy importante que se dedique un deportista unos buenos 20 minutos para calentarse antes de empezar el juego.
Por lo regular, el deportista pues está educado en eso, lo enseñan, ¿verdad?
Correcto.
El que tiene problema, el que no es deportista y quiere ponerse a caminar y el primer día camina 3 kilómetros.
Aquí le decimos weekend warriors. O sea, sí. Gente como yo que no somos deportistas, pero entonces un día nos da ganas de jugar basquetbol y hace como 20 años que no lo juego, se me olvida calentarme, sí. Empiezo a brincar y...
Y al otro día tiene
problema. Ya tengo el dolor, ya tú sabes. también no subestime la necesidad de descanso. Es muy apropiado cuando uno tiene dolor. Como dijimos antes, el cuerpo te está comunicando algo. Para, descansa. Deja que el cuerpo se recupere. Eso es muy importante.
Así es como se comunica el organismo con nosotros. No, ellos nos mandan esos telegramas, ¿ves? Yeah. Ellos no pueden hablar, no pueden gritar, pero esa es la forma de comunicarse y hay que interpretarlo.
El problema es que el ser humano, por naturaleza, no le gusta sufrir. ¿Seguro? Y eso es normal. Pero, tú sabes, como te digo, es una comunicación que tenemos que pagarle mucha atención al cuerpo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si el dolor el y otro...
Tratamiento. ¿Cómo es la cosa ahora?
Si el dolor y otros síntomas de inflamación, si uno tiene inflamación, enrojecimiento, hinchazón, calor, persisten, deberían limitar sus actividades, como acabamos de decir, diarias y ponerse en contacto con un especialista, pues. El podiatra acá, aquí, que se dice, le dice podiatra, el especialista de pie y tobillo, uno va, utiliza Radio X, como diagnosticar para excluir problemas del hueso, fractura. La gente piensa que nosotros estamos tomando la radio X para ver si hay un espolón. No. Estamos tomando la radio X para asegurar que no hay una fractura o otra cosa.
Hay fracturas y hay tumores también.
O tumores o otra cosa.
Un quiste en un hueso que puede que tenga una pequeña fisura.
Exactamente.
Por haber estado saltando, brincando.
Exactamente.
Y es asintomático hasta este momento.
Pero en general lo que es la fascitis plantar es un diagnóstico ya más clínico, de ver al paciente, escuchar al paciente, la historia, tocar y entonces ver las placas y tal cosa para asegurar que no es otra cosa. El pronto tratamiento puede incluir medicación antiinflamatoria, si la inflamación es excesa, oral o inyectable. Recomendaciones siempre, para mí lo más importante es la recomendación de ejercicio, estiramiento del tendón de Aquiles y de la fascitis, de plantar fascia. Y del calzado, del uso del calzado apropiado. A veces, si el problema es más serio, uno va a cosas como plantillas y aparatos ortopédicos, etcétera.
Si tú me perdonas, yo me recuerdo un caso que yo tuve, que había estado ya por 2 ortopédicos y llevaba más de un año con dolor en el pie, una cosa que no podía, con tacones, con plantillas, con de todo, la habían mandado. Y llegó a la oficina mía, yo la toco en el pie. Y le digo, mire, vamos a hacer estas cosas, muy sencilla, pero le tengo que hacer un MRI del pie, una resonancia magnética. ¿Ustedes le han hecho esto? No, a mí no me lo han hecho. Le han sacado todo tipo de placa y eso y demás, está bien, pero vamos a hacerle una resonancia magnética. Le mandamos a hacer una resonancia magnética, vino con rotura de la fascia plantar. ¿Y quién tuvo que hacerse cargo del caso? El doctor Blanco, yo solo mandé enseguida a Blanco.
Hay que tener mucho cuidado, tienes que escuchar... Lo más importante, yo pienso como médico, es escuchar al paciente. Si alguien te dice que estaba corriendo y escuchó, ¡pac! Esto no, estamos hablando de otra cosa. No le vas a dar una inyección de cortisona porque eso puede causar la ruptura, que se ponga peor, etcétera, etcétera. So, escuchar al paciente es muy importante. Inyecciones de cortisona para una fascitis plantar es correcto, pero...
Sí,
controlado, tú sabes. Tiene su lugar, pero lo más importante, si no es una ruptura, porque ahí se tiene que inmovilizar, es fisioterapia. y bien hecha. ¿Y cómo es la parte del pie, la parte plantar del pie, doctor? La gente tiene que entender, es la estructura. You know, la gente a veces aquí especialmente, yo veo mucha obesidad y a veces le tengo que decir al paciente, mira, yo soy médico, no milagroso. Tienes que poner de tu parte, ¿no? Entonces yo les recomiendo hasta ejercicios que no son impactantes, que claro, puedan hacer mientras que tengan esta síndrome, para que empiecen a bajar de peso, inclusive también que hagan un poquito dieta, ¿no? Sí, hay que tratar un periodo razonable para estas cosas de tratamiento conservativo. 2, 3, 4 meses de terapia, etcétera, etcétera, calzado. Pocos casos llegan a cirugía, por lo menos en mi práctica.
La mía también.
La minoría. Yo diría, el 95% de mis pacientes, aunque sean gruesos, flacos, lo que sea, con métodos conservativos se curan. Pero los casos que se llevan a cirugía, la cirugía no es tan complicada. Antes entraban, llevaban al hueso, quitaban el espolón, todo eso. Ya no se hace eso. Con endoscopía, simplemente lo que hacemos, entramos y soltamos un poquito ese ligamento para quitarle la tensión, con 2 punticos, 5 minutos, y el paciente está de lo más bien después de eso.
Es una de las cosas que tú dijiste. Yo tengo una cantidad de casos en la práctica mía, de los cuales recuerdo que operé 4 o 5 casos. Y de los 4 o 5 casos que tuve que operar, porque era una cosa que no podía quitarme el problema del dolor de aquella gente, la mitad volvieron a tener problemas y seguir con el tratamiento conservador. Uh-huh. Los 5 yeah. casos o 6 casos, es una cosa increíble. Pero hay que tener paciencia en esto y hay que hacer las cosas que se le mande, que le mande su médico, su uh-huh. especialista de pie y demás. Y sobre todo la actividad, hay que corregir la actividad, hay que corregir el peso, hay que corregir el calzado y hay que, si se quiere hacer ejercicio, pues hay una cosa que se llama piscina, se hacen ejercicios que no son de impacto, que son en el agua, y mucha gente pues le viene muy bien esto y se pone muy muy bien cuando hacen hidroterapia, ¿verdad? Uh-huh. En estas cosas, pero es muy muchas veces es difícil el caso de porque la gente no, el paciente no le dice al médico inclusive la verdad de lo que, porque para que el médico no le pelee, entonces le dice, hiciste esto, hiciste aquello, yo no he hecho eso, vino así y entonces y sí lo hizo, usted ve que le está mintiendo porque no quiere que el médico le pelee. ¿Me entiendes? Pero son gente que hace disparate. Eso son como la gente que tiene problemas en el estómago, tiene gastritis, tiene acidez, y fuma, toma, hace muchísimos disparates y le dice usted que no, que ellos no, que...
Naturalmente, nuestros oyentes allá en Cuba entienden que la conferencia del doctor Blanco y lo que dice el doctor Azugaray, en algunos casos habla de tratamientos que se hacen aquí en Estados Unidos, que se hacen en Europa, que se hacen en los países capitalistas. Naturalmente, en nuestro país, cuando se habla de piscina, estoy pensando en la gente que va al malecón, se tira en el malecón, o en los ríos, ¿no? Sí. Porque no hay otra forma. Y también pienso, cuando hablamos del calzado, a eso me dedicaba yo en Cuba antes de caer preso, en la industria del calzado, zapatos de mujer. Y yo veo los visitantes, la gente que viene de Cuba, los zapatos hechos en Cuba actualmente son un desastre, doctor, un desastre. O sea, no hay comparación, incluso con los zapatos que se hacían en Cuba antes de la revolución, que tenía calidad máxima. Lo mismo que se puede hacer en Italia o que se puede hacer en Chicago. O sea, que es lamentable, muy lamentable, las condiciones en que vive nuestro pueblo. Cuando un cubano habla de espolón, cuando un cubano habla de que nos está escuchando y habla de los problemas del pie, sabemos.
Tiene que sufrirlo.
Nosotros uh-huh. sabemos que es así. Sí. O sea, por eso que estos consejos que se dan y las orientaciones que se dan es también para que el pueblo cubano comprenda cómo es la medicina en un país libre y la necesidad que tenemos de liberarnos políticamente para poder obtener también mejor asistencia médica.
Por supuesto.
Sí, pues bueno, estimados amigos, con esta conferencia tan importante, yo me quedo entusiasmadísimo siempre con las conferencias de los doctores, en particular del doctor Blanco, ¿verdad? Son presentadas.
Excelente.
Son excelentes. Pues bien, estimados amigos, pues la próxima semana volveremos con ustedes con otro nuevo tema de la medicina al día con el Miami Medical Team.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Entérate. Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, quien donó 31 mil millones de dólares para obras de caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida. Warren compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado tan tarde. Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. Aún vive en la misma pequeña casa de tres cuartos en Omaha que adquirió al casarse hace 50 años. Él dice que allí tiene todo lo que necesita. Su propiedad no tiene ningún muro o reja que lo aísle del vecindario. Conduce su propio auto a todas partes y no tiene chofer o guardaespaldas. No anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio. Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grandes del mundo. Su empresa Berkshire Hathaway es dueña de 63 compañías. Él escribe solo una carta cada año a los ejecutivos dándole las metas del año. Nunca convoca reuniones o los llama a no ser en casos especiales y extremos. Mr. Buffett le ha dado dos reglas a sus ejecutivos. Regla número uno, no perder nada del dinero de sus accionistas. Regla número dos, no olvidar la regla número uno. No socializa con la gente de alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse palomitas de maíz y ver la televisión. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por eso programó una reunión protocolar solamente de media hora. Pero cuando lo conoció, la reunión duró 10 horas y Bill Gates se convirtió en un gran admirador de Warren Buffett. Su consejo para la gente joven es el siguiente: aléjese de las tarjetas de crédito. Invierta en y para usted. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.